Padre Mario, tengo entendido que hay ciertos periodistas que acusan a la ahora Papa de haberle dicho al gobierno militar que le había quitado la protección eclesial a dos sacerdotes que trabajaban en una villa de emergencia del barrio de Flores, los padres Orlando Llorio y Francisco Jalix, lo cual trajo como consecuencia el secuestro de estos padres, quienes al final sobrevivieron. Y si esto no fuera poco, también se acusa a Monseñor Bergoglio de no haber intercedido ante las autoridades por los secuestrados, todo lo cual el Papa desmiente a pesar de haber guardado silencio por varios años. Teniendo en cuenta que usted estuvo de cerca y trabajó con el Papa, con el ahora Papa, ¿cuál fue la actitud del entonces superior provincial de los jesuitas frente a la dictadura militar desde 1976 hasta 1983? ¿Y cuál es la percepción del pueblo argentino en este punto sobre su cardenal?
La percepción, primero digamos que este tema es en la Argentina un karma, una especie digamos, es un tema real, la dictadura ha hecho estropicios, digamos, y hay que decirlo, ¿no? Digamos, es uno de esos capítulos muy dolorosos de la historia argentina, y ha sido una dictadura cruel, digamos, donde hubo desaparecidos, digamos, eso es de opinión pública y de conocimiento, a ver, de vecino también, ¿verdad? Digamos, yo era joven en ese tiempo, pero viví esa época, ¿no? No estoy tan autorizado a hablar de ese periodo del cardenal, pero te puedo decir que la justicia lo ha comparecido, lo mandó a comparecer ante la justicia, y él, siendo arzobispo de Buenos Aires, se atuvo a esto. Y la justicia lo ha exonerado, digamos, sobre este punto. Así que es causa juzgada. Esto es lo primero que quiero decirte. Por supuesto que en la gente de los santuarios lo quiere muchísimo y siente que esto es una gran mentira o una infamia sobre él. Y yo le sentí al cardenal, ahora papa, que le pregunten a los sacerdotes, sobre todo a uno que vive, creo que el otro ha fallecido, me parece.
Sí, cierto.
O dejó el ministerio. No, la verdad que no sé. Pero uno vive, seguro. Que le pregunten a ellos si es verdad, ¿no? Y uno de ellos lo ha desmentido, ¿eh? Digamos, entiendo de que ha sido así esta cuestión. Pero, de todas formas, el cardenal tiene la conciencia tranquila de que eso es una gran mentira, es una infamia y es un complot realmente para no solamente desacreditarlo a él, sino a la misma iglesia, ¿no? Esta acusación no recae solamente sobre su persona, sino estas dudas recaen sobre muchas personas de la jerarquía en la Argentina. Y yo puedo decir, por los documentos, que la Iglesia ha tenido una voz profética, ha sido engañada, porque ha denunciado desde el primer momento este tema, ¿no? Las autoridades han sido muy, muy coherentes en esto. Ahí están los documentos que se han compilado en un libro que sacó la Conferencia Episcopal, donde se llama La Argentina y la Democracia, ¿eh? Que tiene más de 500 hojas, donde están los documentos, cartas ante las juntas militares, reclamando por los desaparecidos, etcétera, ¿no? Así de que, digamos, y en esto estaban él siendo provincial, con otros provinciales, llegaban a la CEA para elevar estas denuncias, ¿no?
Cierto.
Así de que, claro, imagínate, en este momento donde un compatriota, por supuesto, para ellos nadie es profeta en su tierra, ¿no? Empezaron a ningunear ¿no? A morder un poquito el talón, como decimos. Pero te digo que en la mayoría, por lo que he escuchado, lo toman como una denuncia despechada, ¿no? Y ya gastada, porque este tema ha surgido cada año prácticamente, y es una como un pescado podrido, dicen ustedes los periodistas, ¿no?
Claro.
Es muy difícil saberlo. Yo tengo para mí, digamos, su total integridad en todo su ministerio, en todo su ministerio.
Padre Mario, el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, presidió el equipo de redacción final del documento conclusivo de Aparecida, de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, en julio del año 2007. A pesar de haber sido redactado por un equipo propiamente, ¿qué aspectos de la espiritualidad del cardenal Bergoglio se filtraron hacia las páginas del texto de Aparecida? O sea, ¿puede esperarse que su pontificado esté regido precisamente por el texto de Aparecida?
Aquí ha sido un digamos, en su prédica, en sus homilías y en sus orientaciones pastorales, el documento de Aparecida ha sido un obligado punto de referencia y lo ha bajado al... Yo ya estuve poquito tiempo, porque en el 2008 me hice cargo de esta diócesis, ¿no? Pero he leído muchísimo sobre el cardenal. Ese año que estuve, me acuerdo, digamos, mandó a estudiar el documento y a ponerlo en práctica. Y realmente, digamos, ha sido un vocero de Aparecida en la arquidiócesis, ¿no? Y en el episcopado, porque él en ese momento estaba como como presidente de la conferencia episcopal, que lo estuvo durante 6 años, ¿no? Y ha sido un hombre en que realmente elogió el documento y lo lleva a la práctica. Y creo que le va a dar una proyección universal notable, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Él estaba muy contento porque el documento se hizo a la sombra del santuario mariano, con la oración del pueblo, decía, ¿no? Mientras el pueblo rezaba, los obispos estaban inspirados, ¿eh? Era notable, digamos, las imágenes que pone el cardenal en el papa, ¿no? Uh-huh. Me cuesta todavía estos lapsus, son porque por la cercanía.
San José es el patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué importancia para la vida de fe del Papa Francisco tiene el hecho de que San José esté presente en su escudo papal? ¿Y cómo se manifestaba esta devoción en su ministerio episcopal?
Bueno, eso lo prediqué el día de San José. El día de San José vinieron todas las autoridades públicas, los tres poderes de la provincia, con todos sus miembros, el poder ejecutivo, el gobernador, el vice, los ministros, el superior tribunal de justicia, el poder legislativo, municipio, etcétera, ¿no? Y el pueblo fiel, llenó la catedral, muy lindo, fiesta de San José. Y yo les explicaba que creo que todos estamos convencidos que más que casualidades hay causalidades, ¿no? En la vida de los hombres y en la Iglesia también. Yo creo que, digamos, el Papa tuvo la providencia, esta feliz coincidencia de que a poquito tiempo de su elección aconteciese la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen. Él a San José le llama mi padre San José. Creo que los jesuitas tienen esta expresión, ¿no? Y una vez le preguntamos al cardenal por qué le llamaba mi padre San José. Y cuando predicaba de San José, te puedo asegurar que realmente nos conmovía, porque decía cosas de San José, de su silencio sacaba como de una fuente inspiración de virtudes, de gestos, de grandeza religiosa, ¿no? Como lo hizo ahora, tomando la expresión custos, ¿no? Custodio. Y él decía que la paternidad, no por nada Dios vio en el corazón de José una paternidad que no solamente la volcó sobre su hijo, haciendo las veces de padre, sino que la sigue desparramando en la historia. Por eso él lo llama mi padre San José, invita a llamarlo así a San José, mi padre San José. En la historia se lo ha llamado patriarca, glorioso patriarca San José, el santo de los santos. Bueno, es mi padre San José, ¿no? Mi padre San José. Y yo creo que tiene razón, porque todos sentimos en la fiesta de San José y siempre que lo invocamos una paternidad especial. No somos huérfanos, tenemos un padre en el cielo y en la comunión de los santos, ¿no? Y yo creo que fue una coincidencia notable esta solemnidad y el inicio de su ministerio petrino. Ha sido un acontecimiento, yo creo, es sobrenatural, ¿no? Por eso digo, no hay solo casualidad.
Las imágenes del Papa besando a enfermos postrados o acariciando a niños en la Plaza del Vaticano, rompiendo el protocolo, dicho sea de paso, han recorrido el mundo. En concreto, ¿cuál fue la labor del cardenal Bergoglio en cuanto a la ayuda a los pobres en Argentina?
En primer lugar, redoblar la apuesta de parroquias entre los pobres. Él puso 2, 3 y hasta 4 sacerdotes, donde había uno solo, y hizo parroquias en las comunidades, ¿no? Ya existían algunas que le había hecho el cardenal Aramburu, su predecesor, pero, digamos, él reforzó la presencia de la Iglesia entre los pobres. Y bueno, y digamos, su actividad para con los pobres ha tenido una sensibilidad muy particular, ¿no? Digamos, por ejemplo, a través de Cáritas Diocesana. Él ha dado mucha importancia al voluntariado, a una espiritualidad firme, a volcarse a los pobres. También en la doctrina social de la Iglesia, encuentros con todo el mundo del trabajo, sindicalistas, políticos, ¿no? Sensibilizando precisamente a aquellos que tienen el poder para inclinarse a los más necesitados, a los que están marginados. Fue constante, ¿no? Y su visita a los pobres, a tomar mate y a comer con ellos en las visitas, ¿no? Eso es, lo ha hecho siempre. Por eso digo, no es populismo. Algunos, he visto que algunas expresiones ahora en los medios, ¿no? Digamos, el Papa populachero. Bueno, en todo caso, tendrán que decirlo de sus 20 años en el arzobispado, porque ha hecho lo mismo.
Y por lo que he escuchado, padre, el cardenal Bergoglio tuvo una atención especial con lo que ustedes llaman villas de emergencia.
Son villas miseria.
Sí.
Otra que villas miseria. Es decir, muy parecido, algunos dicen que no tan caótico como las favelas brasileras, ¿no? Pero bueno, un bajo mundo donde hay mucha gente honesta, la mayoría, gente de trabajo, muy religiosa, religiosidad popular, mayoritariamente católicos. Bueno, el cardenal ha tenido una opción preferencial por ellos, ¿eh? Enviando sacerdotes que viven ahí, una pastoral villera, así se le llama aquí, ¿eh? Además de las distintas sectores de la pastoral, del mundo del trabajo, de Cáritas, pastoral de jóvenes, pastoral de niños, hay una pastoral villera, concreta, muy concreta. Ese es un, digamos, la ha llevado adelante él, ¿no?
¿Tiene usted, así que le venga a la mente, alguna anécdota que pudiera compartirnos con el cardenal Bergoglio? ¿Alguna anécdota que usted...
Bueno, te digo una anécdota, pero
atesora.
Actual, de estos días, digamos, ¿no?
Ajá.
El Papa lo eligen, fumata, sale al balcón, palabritas, bendición, todo ese mundo de emociones que uno piensa, digamos, bueno. Esa misma noche escribe a la Nunciatura Argentina. Y el nuncio, la mañana, nosotros amanecimos con nuestros, en los fax y en los correos de internet, aparece la cartita que nos manda, ¿no? El Papa nos manda a decir a los obispos, ni se les ocurra venir. Aquellos que pensaban gastar en viaje, dénselo a los necesitados, ¿no? Recen por mí. Eso es lo que yo quiero, es que recen por mí. Bueno, eso lo pinta de cuerpo entero. Porque si te encontraba, que alguna vez me encontró el cardenal en otro lugar que no era mi vicaría, y me dijo seriamente, dice, ¿qué haces que no estás en tu lugar? Y yo me imaginaba así, ¿no? Muchos obispos hasta a mí me ofrecieron, digamos, en su momento, vamos a Roma, vamos a saludarlo, etcétera. Yo estoy seguro que me da la mano y me dice, ¿qué haces que no estás en tu diócesis? Ese es el Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, padre, por sus declaraciones, por esta entrevista. Gracias. Y que conste que durante toda la entrevista le dije a usted padre exprofeso, porque sé que prefiere que le digan padre antes que monseñor.
Sí, absolutamente. Y está mejor dicho eso. Ya Pablo VI había hecho una invitación. Desde antiguo se llaman padre obispo. Ando buscando, recuperando mi título de padre, porque el de monseñor, el del delfín francés, se nos pegó a nosotros. O nos lo pegaron, ¿no? Es nobiliario y nuestro título es pastoral. Te agradezco mucho ese título que me ha hecho sentir en casa.
Pues muchísimas gracias, padre, por sus declaraciones.
Dios te bendiga, che. Y a todos los que me están escuchando, que el Señor los bendiga mucho, les conceda las gracias que necesitan y los bendiga y los consuele.
Amén. Amigos, conversé con Monseñor Mario Aurelio Poli, obispo de Santa Rosa, la diócesis que comprende todo el territorio de la provincia de La Pampa en Argentina. Monseñor Poli nos ofreció un testimonio de primera mano sobre el Papa Francisco porque fue obispo auxiliar de Buenos Aires, mientras el cardenal Bergoglio era arzobispo precisamente de esta arquidiócesis. Habló para ustedes Jorge Díaz.